Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. Hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos estará hablando de 7 maneras en que podemos tener la absoluta seguridad que la Biblia es confiable. Acompaña al pastor Rick en la primer parte de la conferencia, porque puedo confiar en la Biblia.
Hola, bienvenidos a 40 días en la palabra. La Biblia es el libro más leído, más vendido y más traducido en la historia. ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? ¿Y cómo sabemos que es la palabra de Dios? Y con esto vamos a comenzar el día de hoy. Segunda de Timoteo 3:17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a ver este verso de nuevo la próxima semana, pero quiero que vean la frase que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Circulen inspirada por Dios. Eso viene de la palabra griega teoneustos. Teo, que significa Dios, y neustos, que significa aliento, es el aliento de Dios. ¿Esto qué significa? Algunas de las traducciones, como en este caso, dicen inspiradas. Pero no estamos hablando de cualquier escritor siendo inspirado. Estamos hablando de Dios, siendo esa la inspiración, su aliento. En este momento, estás escuchando al aliento de Rick Warren, mi aliento, porque es mi voz que sale de las cuerdas vocales, creando vibraciones que se transforman en sonido. Si no tuviera aliento, no podría tener voz. Así que el aliento de Rick Warren es la palabra de Rick Warren, la voz de Rick Warren. Y la Biblia dice que este es el aliento de Dios, es su palabra. No es solamente una buena idea, es la palabra que nos da. Y como resultado, en el Salmo 119:86 nos dice, todos tus mandatos son confiables. Puedes confiar en todo lo que esté en la Biblia porque viene de Dios. Una cosa es que la Biblia te diga que es la palabra de Dios y otra que te diga que puedes confiar. Pero en realidad, ¿cómo sé que sí es verdad? ¿Cómo sé que es la palabra de Dios? Y no una colección de fábulas, un cúmulo de historias que juntaron. Y esa es una pregunta válida, legítima y muy importante que tenemos que hacer antes de comenzar a estudiar la Biblia. ¿Cómo sé que puedo confiar en ella? La revista Time pensó que era tan importante que ya la ha puesto en su portada 2 veces. Una vez decía, ¿qué tanta verdad dice la Biblia? Esa es una excelente pregunta. Y la segunda vez decía, la Biblia, ¿hecho o ficción? Y esta mañana vamos a resolver la pregunta, porque hay muchas pruebas, evidencias y hechos que tienes que saber para aclarar tu mente y no basar tu decisión en lo que has escuchado de otra persona, sino en lo que la Biblia misma dice. En la historia, la ciencia y todas estas cosas que sabemos como un hecho de la Biblia. Hoy veremos en 40 días en la palabra, ¿cómo puedo confiar en la Biblia? Hay 7 razones. La primera es que la Biblia es precisa históricamente. Por eso puedo confiar en ella. En otras palabras, la Biblia no es correcta solamente en su doctrina, no solo es correcta teológicamente, ni únicamente lo más acertado en cuanto a ética y moral. Es históricamente correcta, con personas reales y lugares reales. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eso nos confirma esto, que Dios no miente. Muchas personas preguntan si hay algo que Dios no puede hacer. Y sí hay muchas cosas que Dios no puede hacer. No se puede negar a sí mismo, por lo tanto, no puede mentir porque Él es verdad. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 6:18 que es imposible para Dios mentir porque Dios es verdad. La única razón por la que el universo funciona es porque Dios es un Dios de verdad. Todo lo que dice es cierto. ¿Puedes imaginar por un momento que la gravedad funcionara el martes y el jueves no? Eso sería extraño. Pero las leyes de la física son verdad. Dios pensó en ellas. Las leyes de las matemáticas son verdad. Dios creó esas leyes también. Así que Dios no puede mentir. Si este libro tuviera una sola mentira, no sería un libro piadoso, no sería el libro de Dios, porque Dios no miente. En Salmos 33:4 dice, la palabra del Señor es verdad. No solamente tiene la verdad de la salvación, también es precisa históricamente. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es históricamente precisa? Por la misma razón que cualquier otra historia es precisa. La pasas por el filtro de la historia. Y uno de esos filtros es si la historia está contada por testigos. Un historiador se cuestiona si la historia fue escrita por alguien que vio los acontecimientos, o si es de segunda o tercera mano, o si es una leyenda que fue escrita hace 100 años. La Biblia fue escrita por testigos. Por eso es buena historia. Moisés estaba ahí cuando se abrió el Mar Rojo. Josué estaba ahí cuando Jericó se derrumbó. Los discípulos de Jesús estaban sentados en el cuarto cuando Jesús los visitó después de resucitar y escribieron eso. Estamos hablando de Mateo, que estuvo ahí y después escribió al respecto. De Juan, que estuvo ahí y después escribió al respecto. De Pedro, que estuvo ahí y después le dijo a Marcos y él escribió el Evangelio de Marcos. Lucas habló con todos ellos, incluyendo a la madre de Jesús, y así enterándose de lo que había sucedido. Así que esta historia es contada por testigos. La otra prueba de la historia por la que sabemos que la Biblia es certera es por el cuidado extremo con el que era copiada. Estoy seguro que han escuchado que primero la Biblia era transcrita a mano, pero pues que ha sufrido alteraciones porque ha pasado de generación en generación. Y todas esas cosas han cambiado. ¿Han escuchado eso? Si alguna vez han escuchado a alguien que dice eso, es porque no se han tomado el tiempo para estudiarlo. Cuando lo estudias a fondo, descubres que fue copiada con un cuidado extremo. Los que copiaban el Antiguo Testamento, los escribas, cuando copiaban la Biblia de un pergamino a otro, lo hacían de la misma forma que una fotocopiadora. Eran muy exactos. Tenían una serie de reglas para asegurarse de que era una copia exacta. Reglas como que cuando tenían un pergamino, tenían que contar el número de columnas para ver si fueran las mismas. Y la longitud de esas columnas siempre tendrían que ser de 48 a 60. Y tenían que ser exactamente de 30 letras de ancho para que siempre fuera igual. Para asegurarse de que fuera una buena copia, tenían que asegurarse de copiar letra por letra, no palabra por palabra. ¿Te ha pasado en tu celular cuando escribes y tienes el autocorrector que manda una palabra que no era? Se aseguraban ellos de que eso no pasara, así que copiaban letra por letra y después hacían pruebas de cuántas de cada letra había, porque también tenían ese dato para asegurarse de que estaba bien copiada. Sabían que había 1,653 letras A en los pergaminos, y si contaban con 1,654 o 1,652, tiraban la copia y empezaban de nuevo. Eran tan precisos que sabían la letra que iba en medio de los 5 primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco. Sabían la letra de en medio del Antiguo Testamento, y después de copiar todo, se fijaban en esa letra de en medio. Contaban al derecho y al revés. Y si no era la letra indicada, lo tiraban e iniciaban de nuevo. Así de precisos eran. Y hay muchas formas de ver qué tan exactos eran, pero una de las formas de ver esto fueron los pergaminos del Mar Muerto. Tal vez has escuchado de eso. ¿Qué es lo más significativo de estos pergaminos? Que fueron escritos unos 100 años antes de la llegada de Jesús y tenían copias de todos los libros del Antiguo Testamento, menos de Esther. Y cuando encontraron estos libros, las copias más antiguas que se conocían eran de unos 900 años después de Jesús. Ahí hay un milenio de diferencia y obviamente se fijaron qué tanto habían cambiado los escritos en esos 1000 años. ¿Sabes qué tanto? Como un 5%, que prácticamente eran las formas de escribir de una palabra o de un nombre. Por más de 1000 años, estos copiadores lo hacían de una forma precisa una y otra vez. Y esa es otra prueba de qué tan precisa es la Biblia históricamente.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender la palabra o escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es, que si queremos ver cambios duraderos, crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. Por esto, el pastor Rick ha creado un recurso llamado 40 días en la palabra, compuesto por 6 enseñanzas descargables en MP3 de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir. Queremos enviarte estas enseñanzas como muestra de agradecimiento a tu contribución económica de cualquier cantidad. Visítanos en pastorricespañol.com o llama al 800-600-5004 para hacer tu contribución económica. Esto es en el 800-600-5004 o en pastorricespañol.com. Al visitar la página, encontrarás los vínculos de nuestras redes sociales y más valiosos recursos.
Pero una de las formas de ver esto fueron los pergaminos del Mar Muerto. Tal vez has escuchado de esto. ¿Qué es lo más significativo de estos pergaminos? Que fueron escritos unos 100 años antes de la llegada de Jesús y tenían copias de todos los libros del Antiguo Testamento, menos de Esther. Y cuando encontraron estos libros, las copias más antiguas que se conocían eran de unos 900 años después de Jesús. Ahí hay un milenio de diferencia. Y obviamente, se fijaron qué tanto habían cambiado los escritos en esos 1000 años. ¿Sabes qué tanto? Como un 5%, que prácticamente eran las formas de escribir de una palabra o de un nombre. Por más de 1000 años, estos copiadores lo hacían de una forma precisa una y otra vez. Y esa es otra prueba de qué tan precisa es la Biblia históricamente. Además, la arqueología. También observamos y probamos una y otra vez que los lugares y las personas mencionadas en la Biblia son reales y no ficción. Puedes ir a los lugares. Se ha excavado ahí el Areópago donde estaba Pablo, el teatro donde se armó un gran disturbio de Atenas, ahí también, y la piscina o estanque de Siloé donde el ciego fue sanado, o las porciones del templo de Herodes. Todos estos lugares que la Biblia menciona han sido estudiados recientemente. El libro de Hechos habla meramente de la precisión histórica. Lucas, como doctor e historiador, escribió el libro de los Hechos. Y este libro habla de unas 54 ciudades, 39 países y 9 islas diferentes, todas comprobadas históricamente. Una de las cosas más grandiosas de cómo funciona la arqueología con la Biblia es que la Biblia demuestra una vez tras otra vez que es más precisa que nuestras ideas de la historia. Han habido situaciones en las que queremos probar que la Biblia está errónea y terminamos descubriendo que no. Entonces, por mucho tiempo, los historiadores decían que no sabían si Salomón existió, ni creían que los caballos que se mencionaban estuvieran ahí. Solo había camellos en ese tiempo. Tiene que estar mal. Y en Megiddo descubrieron una de las ciudades de carruajes de Salomón, con miles de establos para los caballos, y nuevamente se comprueba que la Biblia era precisa. Otro gran ejemplo es el del Imperio de los Hititas. Este está mencionado en la Biblia, pero no estaba mencionado en ningún otro escrito, por lo que los historiadores dijeron por siglos que se había inventado eso. Pero en los inicios del siglo XX, un profesor llamado Hugo Winkler descubrió en Bogaskoy 10.000 tablillas de barro en la capital de los hititas. Y ahora todos creen en los hititas. De hecho, hoy mismo puedes ir al internet y leer un poco de ellos. La Biblia no solamente es precisa históricamente, cada vez que la arqueología la respalda, también es precisa científicamente. Esta es la segunda razón. Hay tantos malentendidos y palabrería sobre esto en el mundo que quiero pasar la mayor parte del tiempo en este punto, porque las personas que creen que la Biblia es imprecisa científicamente me dicen que, uno, nunca han estudiado la Biblia y, dos, probablemente no conocen de ciencia, porque la verdad es que Dios estableció las leyes de la ciencia y se aseguró que su palabra no contradijera las leyes de la ciencia. La Biblia no es un libro científico. No se estudia la Biblia para construir un cohete, ni se usa un lenguaje científico. Pero la Biblia nunca contradice las leyes de la ciencia ni una sola vez en los 1600 años en los que fue escrita. De hecho, siempre se adelanta a la ciencia. Hay cosas que la Biblia menciona que apenas se descubrieron hace 100 o 200 años. Johannes Kepler, el famoso matemático y astrónomo, dijo: "La ciencia es simplemente pensar después que Dios". En otras palabras, Dios estableció las leyes de la física y nosotros las descubrimos. Dios estableció las leyes de la biología, de las matemáticas y después las descubrimos. Una de las razones por las que sabemos que podemos confiar en la Biblia es por su precisión científica. Y la razón por la que es precisa es porque Dios creó las leyes del universo y obviamente las entiende mejor que nosotros, al igual que muchas otras cosas. Una cosa de la verdad es que nunca cambia. Una cosa de la ciencia es que siempre cambia. No hay nada más obsoleto que un libro de ciencias viejo. Te garantizo que el libro que tenías en tercer año de ciencias ya no lo usan en tercer grado. Muchas de las cosas en ese libro ya no se creen, ni siquiera se enseñan. Nada es más obsoleto que un libro de computación de hace 5 años. Puedes encontrarlo en una venta de cochera, pero nadie lo quiere, porque las cosas se actualizan rápidamente. Lo mismo pasa con los avances en la medicina. Tuve que ir al médico esa semana y me hablaban de una condición que tengo en particular. Y entonces yo le dije al doctor: "Bueno, entonces yo creo que esos son los pasos que vamos a seguir". Y él me dijo: "No, que eso ya no se usaba en la medicina, que ya no se cree en eso". ¿Y cuántos artículos hemos leído de cosas que creían que eran buenas y que ahora causan cáncer? ¿O cosas que decían que estaban bien para una embarazada y que ahora sabemos que no son tan buenas? La ciencia cambia constantemente. Y si alguna vez han estado en París, probablemente fueron al Museo del Louvre, el famoso museo de arte y biblioteca de clase mundial donde tienen una sección que tiene 3 millas y media de libros obsoletos de ciencia. 3 millas y media. Por cosas que pensaron que eran verdad y hace 500 años fueron desaprobadas. Lo que pensamos hace 1000 años se comprobó erróneo hace 500. Y lo que pensamos que era un hecho hace 25 años se probó que no era así hace 10. Si hubieras leído la Biblia hace 1000 años o hace 700 o hace 500, lo que decía la Biblia no coincidía con lo que se creía de la ciencia en ese tiempo, porque no estábamos actualizados. Dios entiende las cosas que nosotros no, y son sus reglas que sabemos que no cambian. Dice la Biblia en el Salmo 148: "Alaben el nombre del Señor, pues Él dio una orden y todo fue creado. Él lo estableció todo para siempre". O sea, todas las leyes de movimiento, de termodinámica, de física, todo eso. Y sigue diciendo: "Y dictó una ley que no puede ser violada". Eso quiere decir que la segunda ley de la termodinámica no va a aplicar hoy y después va a dejar de funcionar. Siempre funcionará porque es algo real y fue creada por Dios. La verdad no cambia. En 1861, había un libro famoso que salió llamado 51 pruebas irrefutables de que la Biblia es científicamente incorrecta. Fue un libro muy famoso. Era de 1861 y contradecía la Biblia diciendo que era imprecisa. El problema es que hoy en día, 150 años después, no puedes encontrar un solo científico que esté de acuerdo con lo escrito en este libro de cosas irrefutables. Todas han sido refutadas por la ciencia misma. La verdad no cambia, y una de las pruebas por las que sabemos que este libro no fue hecho por el hombre, sino que vino de Dios a través de hombres y mujeres a los cuales les habló Dios y les dijo qué escribir, es porque sabemos qué está en la Biblia y qué no. ¿Qué no está en la Biblia? Si fuera un libro hecho por humanos, esperaríamos que estuviera lleno de hechos científicos de la época, pero no están. No están en este libro. Por lo tanto, por miles y miles de años se creía que la Tierra era plana y no fue hasta que Copérnico y Galileo, Cristóbal Colón, se dieron cuenta de que no lo era, que era una esfera, una pelota. Y esperaríamos que la Biblia dijera que la Tierra es plana, porque en el tiempo que fue escrita era la creencia. Ni un solo versículo dice que la Tierra es plana, ni uno solo. De hecho, dice lo contrario. En Isaías 40:22 dice, Dios se sienta sobre el círculo de la Tierra. Y nosotros, 2600 años después de eso, decidimos creerle. Y fue escrito cuando nadie creía eso, pero Dios sabía que era verdad antes que nadie. Y Dios lo puso ahí, lo creyeran o no, porque es verdad. Por miles de años, las personas creyeron que la Tierra era sostenida por algo. Dependiendo de la cultura, era ese algo. Los griegos creían que el mundo era sostenido por un gigante que se llamaba Atlas. ¿Lo conocen? ¿No? Y parte de la Biblia está escrita en griego y no menciona a Atlas en ningún momento, porque no es cierto. Esperaríamos que alguien hubiera escrito eso en ese libro de una u otra forma, pero no está escrito. Hoy quiero compartir un par de correos electrónicos que he recibido. Este es uno de Ismael. Los escucho desde el distrito de San Antonio de Huarochirí, en la región de Lima, Perú. Gracias por enseñar sobre el milagro de la misericordia. Me quedo impactado por el amor de Dios y que con este amor guía mi vida. El día domingo puse en práctica el pedir perdón a las personas que lo necesitaba hacer en mi iglesia. Gracias, Ismael, por escribir. La Biblia nos dice en Santiago 1:22, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Me da mucho gusto que hayas escuchado la serie El Milagro de la Misericordia, pero quiero felicitarte por no solo escuchar, sino haber actuado. Aquí tengo otro correo y este es de Rafael. Un saludo grande para usted y su familia, pastor. Tengo 35 años y sé que me falta mucho por ver y aprender, pero créame que quisiera algún día tener esa sabiduría que usted tiene. Sabe colocar las palabras exactas y dar una gran variedad de explicación a su predicación, y sé que eso es honrar a Dios. Que Dios lo bendiga y le dé muchos años de vida a usted y a su familia, para que pueda con ese don que Dios le ha dado seguir alcanzando a las ovejas perdidas. Buenas noches. Muchas gracias, Rafael, por tus palabras. Mira, nuestra meta en Esperanza Diaria es compartir la palabra de Dios de una manera práctica y sencilla, de tal manera que se comprenda para poderla llevar a cabo. Bueno, quiero agradecerles por escribirme a todos ustedes. Leer sus correos me anima, y cuando los comparto con otros, anima y edifica la vida de los oyentes. Y bueno, si Esperanza Diaria ha sido de bendición para tu vida, escríbeme. Escríbeme a esperanza@pastorrick.com. Pastor Rick va con doble R. El correo es esperanza@pastorrick.com. Y platícame todos los detalles, me encantaría saber de ti.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.